Al hablar de enfermedades neurodegenerativas siempre se nos viene a la mente el Parkinson, esta enfermedad que normalmente asociamos con los temblores. Pero el Parkinson es mucho más que temblor, también se asocia con depresión, demencia, con anosmia, la falta de olfato o con lentitud de movimientos, entre muchas otras cosas. Hoy el Parkinson no tiene cura. Pero sí hay muchas vías que se están estudiando, como el tema de las células madre o la inflamación del cerebro. Y de estos tratamientos más innovadores y de aspectos generales del Parkinson será de lo que hablaremos hoy con nuestro invitado, José Ángel Morales García. José Ángel es doctor en neurociencias y siempre se ha centrado en el análisis e investigación de nuevas dianas celulares para desarrollar terapias para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. José Ángel ha investigado en diversas universidades alemanas con el programa europeo COST Action o con el contrato Marie Curie de investigación, y también ha trabajado en el CSIC de España y en el Instituto de Salud Carlos III. Además de su labor investigadora, José Ángel es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor también del Máster de Investigación Farmacológica de la Facultad Autónoma de Madrid y participa muy activamente en tareas de divulgación científica, colaborando con muy diversos medios de comunicación y organizando eventos de esta índole. Os dejo con la entrevista con José Ángel Morales García. Buenos días, José Ángel. Muchas gracias por venir.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
¿Qué es el Parkinson? ¿El Parkinson es más que temblor?
Sí, bueno, el Parkinson es una de las principales enfermedades neurodegenerativas después del Alzheimer, y es cierto que todos relacionamos el Parkinson con los síntomas principales de la enfermedad, que son los síntomas motores, ¿no?, que tienen estos pacientes, pero es verdad que también hay un conjunto de síntomas no motores que también son característicos de la enfermedad y que se pueden desarrollar o no, al igual que los síntomas motores, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas motores creo que los conocemos todos. Los no motores, pues ya sabes, de problemas cognitivos, es decir, problemas de memoria, de concentración, de atención, problemas para tomar decisiones o para planificar cosas, como trastornos del sueño, problemas emocionales, ansiedad, depresión. También problemas del sistema nervioso autónomo, problemas digestivos, hay pacientes que tienen estreñimiento, problemas de deglución, problemas urinarios, desde incontinencia urinaria hasta dificultades para controlar la vejiga, problemas de presión arterial, luego también problemas sensoriales, es decir, falta de pérdida de olfato, perdón, lo que se conoce como anosmia, visión borrosa, problemas de comunicación, es decir, hay muchos síntomas no motores que también son característicos de la enfermedad. Hay que decir, para la gente que nos oiga, que no todos estos síntomas son característicos de la enfermedad. Por ejemplo, la anosmia, la pérdida de olfato. Todos hemos oído hablar de la anosmia, hemos oído esta palabreja cuando vino
el COVID.
La pandemia por COVID, claro, porque uno de los síntomas era la pérdida de olfato, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los síntomas que también forma parte de esas conjuntos de alteraciones no motoras del Parkinson, pero no por tenerlo significa que vas a desarrollar Parkinson. Son una serie de síntomas no motores que aparecen durante la enfermedad, pero que, bueno, que no son significativas. Que nadie se asuste que porque tenga alguno de estos síntomas vaya a desarrollar la enfermedad. Aparte de que cada paciente, cada enfermo de Parkinson es un mundo, y estos síntomas se pueden desarrollar o no. O puedes tener algunos, o puedes tener todos, o puedes tener uno. Es decir, hay mucha variabilidad.
Bueno, la palabra motores, por si alguien no lo conoce, tema del movimiento, pero sí que nos podrías explicar un poco más cómo es este temblor.
Sí, bueno, en el caso de los enfermos de Parkinson, lo que ocurre es que al morir las neuronas, que son las responsables de controlar el movimiento, estas neuronas, para controlar ese movimiento, producen un neurotransmisor, una proteína. Es como el idioma que hablan las neuronas, ¿no? Entonces, ese idioma, ese neurotransmisor, es la dopamina. Al morirse este tipo concreto de neuronas, disminuyen los niveles de dopamina y, por lo tanto, el control de los movimientos pues no es tan fino como el que tenemos en una persona sana. Eso, al final, pues se traduce en una serie de síntomas de movimientos, de motores, síntomas motores, como decía antes, del movimiento, que cursan, pues bueno, desde estar en reposo, te empiezan a temblar las manos, tener rigidez postural, tienes problemas de equilibrio. Entonces, bueno, todos esas alteraciones que afectan al movimiento, sobre todo de las extremidades, los brazos, las piernas.
Bueno, has dicho la dopamina, pero la dopamina no era para la felicidad.
Sí, claro, bueno, ese es uno de los problemas también, y que también está asociado, por ejemplo, con los casos de.
Es broma, ¿eh? Es broma, lo digo porque como se
No,
asocia.
pero muy bien dicho, porque claro, la dopamina es un neurotransmisor que interviene en muchas vías del sistema nervioso, participa en muchas funciones. La dopamina es efectivamente uno de los neurotransmisores de la felicidad, porque según dónde se sintetice, en qué momento se sintetice, está muy relacionado con esos estados de felicidad. Está muy relacionada, por ejemplo, con el enamoramiento, ¿no? Cuando la dopamina, que se secreta en una región en el área tegmental ventral, que es una región del cerebro, y esa dopamina llega a otros sitios, pues fomenta, ¿no?, el proceso de enamoramiento. ¿Qué ocurre? Que esta dopamina también está implicada en el control de los movimientos. Es cierto que en los enfermos de Parkinson esa dopamina disminuye y altera a esta movilidad, ¿no?, a estos movimientos, pero también se puede ver alterado a la dopamina que interviene en otras rutas y, por lo tanto, afecta a otras cosas, como los estados de ánimo.
Sí, bueno, esto te lo pregunto para hacer ver que en realidad no es tan sencillo causa-efecto de neurotransmisor efecto, como yo que sé, serotonina, felicidad, oxitocina, abrazos y dopamina, adicción.
Eso es, la dopamina, como interviene en muchos procesos, pues al final muchos de ellos se ven afectados. No solo eso, sino que es cierto que el principal neurotransmisor afectado en el Parkinson es la dopamina, porque se mueren las neuronas que lo generan, que están en una región concreta del cerebro que se llama sustancia negra. Pero es verdad que al final ese daño se va transmitiendo, ¿no? Entonces también afecta a otro tipo de neuronas. Has hablado de la serotonina, pues también afecta a las neuronas serotoninérgicas, es decir, neuronas que producen serotonina. A las colinérgicas, neuronas que producen acetilcolina. Todos estos neurotransmisores que estoy diciendo están implicados en distintas funciones, con lo cual al final el desarrollo de la enfermedad también afecta a otras regiones del cerebro, afecta a otros neurotransmisores y produce otra serie de síntomas.
Pero aparte de todos estos síntomas, yo creo que el que más me sorprendió de verlo en clase de medicina y después ya en consultas de neurología y tal, fue el tema de la bradicinesia, de la lentitud, porque era algo evidente físicamente, la marcha, los movimientos, pero también cognitivamente. Yo creo que el tema de la bradicinesia era el que más me impactó.
Sí, claro, bueno, es uno de los síntomas motores estrella, ¿no? Esa lentitud de movimientos, claro.
José Ángel, ¿cómo has terminado trabajando en Parkinson y a qué te dedicas o a qué os dedicáis en vuestro grupo?
Bueno, pues yo empecé cuando terminé la carrera, yo estudié neurobiología, y cuando terminé la carrera empecé a hacer la tesis doctoral. En el laboratorio en el que yo entré a hacer la tesis doctoral, trabajaban en modelos de daño neurológico. Yo empecé haciendo cosas con ictus, con epilepsia, y bueno, surgió la posibilidad de hacer un estudio de una serie de fármacos que podrían ser beneficiosos para el desarrollo o sea, para el tratamiento del Parkinson, ¿no? Y a raíz de ahí ya empecé con esto. Ese fue el tema principal de mi tesis doctoral, y es el principal objetivo de las investigaciones que hago, ¿no? Lo que hacemos es intentar buscar dianas celulares y moleculares para el tratamiento del Parkinson. ¿Esto qué quiere decir? Pues intentar buscar lo que sea dentro de nuestro organismo que al final suponga un beneficio para el tratamiento del Parkinson. Todo esto enfocado a tres cosas principales. Uno, hemos hablado de que morían las neuronas dopaminérgicas. Mueren las neuronas dopaminérgicas también porque el sistema nervioso, el cerebro, está permanentemente inflamado, ¿no? Las células gliales, que son las encargadas de producir inflamación, que es beneficiosa para el cerebro, es decir, son los que van a activar el sistema inmune en el caso de una infección, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que cuando esa inflamación no cesa, cuando hay una infección, por ejemplo, el sistema inmune actúa. Hay inflamación, el sistema inmune actúa, acaba con ese patógeno y la inflamación desaparece, ¿no? En los enfermos de Parkinson también ocurre en Alzheimer, lo que ocurre es que la inflamación es continua, 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 nunca, nunca decae. Es una inflamación continua y prolongada a lo largo del tiempo que al final, a la larga, en vez de proteger al cerebro, en vez de proteger a las neuronas, termina haciendo lo contrario, que es matándolas, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es buscar bueno, pues esas dianas, ese algo, como digo yo, dentro del organismo sobre el que podamos actuar, ¿para qué? Por un lado, para proteger a las neuronas, en este caso a las neuronas dopaminérgicas, que no se mueran y que por lo tanto sigan produciendo dopamina y sigan regulando bien la actividad motora, los movimientos, y por otro lado, intentar buscar dianas celulares que reduzcan la inflamación, que al fin y al cabo es la que en última instancia está provocando ese daño en las neuronas. Y luego otra línea adicional que tenemos que es intentar, mediante neurogénesis endógena, intentar reponer las neuronas que se están muriendo.
Bueno, esta palabreja de neurogénesis endógena, células madres de nuestro propio cerebro, ¿no? Explícanos un poco esto, ¿no? Porque cada vez que suena el tema de células madre.
Sí, bueno, en el caso de la neurogénesis es un proceso que es fundamental durante el desarrollo embrionario, porque gracias a este proceso se forma todas las neuronas que forman parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, claro, durante el desarrollo embrionario es una actividad es muy activo, ¿no? Es un proceso superactivo porque tenemos que formar el cerebro. Una vez que nacemos, ese proceso continúa un poquito durante los primeros años, pero luego ya esa actividad, digamos que decae, ¿no? ¿Qué pasa en este momento en el que estamos, te voy a decir tú y yo, sobre todo yo? Que ya la neurogénesis no se produce. Cuando somos adultos, esa neurogénesis ya ha cumplido su función, que es la de formar el sistema nervioso, pero seguimos manteniendo, hasta lo que sabemos a día de hoy, dos regiones específicas del cerebro donde tenemos células madre neurales capaces de formar nuevas neuronas. Dos regiones, una está en los ventrículos laterales, en la pared lateral, y otra está en el giro dentado del hipocampo, ¿no? Dos regiones del cerebro donde tenemos toda la maquinaria para formar nuevas neuronas. ¿Cuál es esa maquinaria? Pues básicamente células madre neurales, células madre que se van a dividir para formar nuevas neuronas, aparte de todo el sistema de comunicación necesario para que ese proceso se produzca. ¿Qué ocurre? Esa neurogénesis está ahí, y hay muchas evidencias científicas, muchos estudios que lo demuestran. Lo que pasa es que no está tan activa, obviamente, como en el periodo embrionario. Y de hecho, en condiciones patológicas, parece que en determinadas, por ejemplo, en los procesos de epilepsia, se mueren unas neuronas determinadas del hipocampo y las células madre parece que intentan hacer el esfuerzo de recuperar esas neuronas que se están muriendo. El problema al final es que las nuevas neuronas que se están formando, pues parece ser que no se mueven correctamente y se colocan en el sitio que se tienen que colocar. Con esto lo que te quiero decir es que tenemos la maquinaria necesaria para formar nuevas neuronas, pero por alguna razón pues no está todo lo activa que debería estar. Y lo vemos, por ejemplo, porque existen enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Si la neurogénesis funcionara como nosotros queremos que funcione, las neuronas que se mueren como consecuencia del Alzheimer o como consecuencia del Parkinson se podrían reponer, ¿no? Formamos nuevas neuronas que repongan a las que se están muriendo, cosa que no. Bueno, eso es la neurogénesis que nosotros tenemos. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos en el laboratorio es lo mismo, buscar de qué manera con un tratamiento farmacológico podemos estimular a esas células madre, es decir a esas células madre, oye, que tenemos un enfermo con Parkinson, al que se le están muriendo las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Formar nuevas neuronas que vayan a la zona donde estaban las muertas y las sustituyan.
Chupado.
Sí, súper fácil. Teóricamente es súper fácil, luego a la hora de la práctica, pues evidentemente son muchos factores los que intervienen. Nosotros en el laboratorio ya hemos identificado varias dianas que son capaces de estimular la neurogénesis, es decir, son capaces de decirle a las células madre que formen nuevas neuronas. El problema es que, claro, neuronas hay de muchísimos tipos. Antes hemos hablado de las, claro, dopaminérgicas, son las que se mueren en el Parkinson, ¿no? Pero también hemos hablado de colinérgicas, de serotoninérgicas. Entonces, claro, ya no solo es decirle a la célula madre tienes que formar una neurona, sino qué tipo de neurona en concreto quieres formar. Si tienes Parkinson, querrás regenerar las neuronas dopaminérgicas. Si tienes Alzheimer, podrás regenerar las neuronas colinérgicas. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, estas células madre también son capaces de formar oligodendrocitos, que son las células que forman la mielina de los axones que se destruyen en enfermos de esclerosis. Con lo cual, pues también podríamos decirle a las células madre, oye, que lo que tienes que hacer es formar oligodendrocitos para reponer esa vaina de mielina. Claro, ahí está el problema, en cómo le comunicamos a la célula madre que tiene que formar nuevas neuronas y que, o nuevas neuronas, u oligodendrocitos, como es el caso, y qué tipo neuronal concreto que yo quiero.
Entonces, en tu equipo, para resumir, básicamente os centráis en Por un lado, células madre y por otro lado, inflamación, reducir la inflamación, ¿no?
Inflamación y protección de las neuronas.
Vale. ¿Destacarías alguna otra línea que se hace a nivel internacional, de alguna otra diana?
Bueno, dianas hay un montón. Ahora mismo, las últimas, es cierto que ahora, por ejemplo, después de tantísimos años de investigación en Parkinson, en el que no hemos logrado absolutamente nada, de momento estamos viviendo, como yo digo yo, estamos viviendo de las rentas de la levodopa, que es el tratamiento ahora mismo que tenemos con los enfermos del Parkinson, es lo que se llama un tratamiento sintomático, es decir, está destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hasta el momento no podemos ni revertir la enfermedad, es decir, ni que tú vuelvas a un estado inicial donde no te pasaba nada, ni muchísimo menos detenerla, que en el peor de los casos tampoco estaría ni tan mal, ¿no? La enfermedad sigue avanzando. El problema es que tampoco tenemos un tratamiento, pues eso, para conseguir que esa enfermedad frene. Lo único que podemos hacer es mejorar la vida de los pacientes. Una manera de mejorar la vida de los pacientes es administrando levodopa, que es el precursor de la dopamina. La dopamina es es de la que carece en los enfermos de Parkinson, con lo cual lo que hacemos es le damos el precursor. Esto es como si vas a hacer pan y no tienes pan y te doy la harina, y tú ya con la harina te haces el pan. Pues esto es lo mismo. La levodopa es esa harina con la que tú luego vas a hacer el pan, que sería la dopamina. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Que este tratamiento con levodopa es efectivo porque al fin y al cabo lo consumes, pasa la barrera hematoencefálica, que es esa barrera que tenemos entre la sangre y el sistema nervioso. Esto es súper importante en el diseño de fármacos, porque los fármacos que administren tienen que pasar esa barrera. Si no pasan la barrera, no llegan al sistema nervioso central y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, la levodopa pasa la barrera hematoencefálica y ya en el cerebro las células son capaces de sintetizar dopamina que sustituya, pues, esa dopamina que se estaba perdiendo como consecuencia de la enfermedad. Esto es beneficioso durante los primeros años o es útil durante los primeros años de tratamiento de la enfermedad, pero a la larga, a lo largo de, pues, a partir de los 5, 6, 7 años, bueno, no deja, o sea, deja de ser efectivo o es mucho menos efectivo y además provoca una serie de síntomas secundarios, ¿no? De alteraciones secundarias. Aparte de que normalmente cuando diagnosticar la enfermedad de Parkinson es muy complicado, es muy complicado. Entonces, una vez que se diagnostica la enfermedad, se estima que aproximadamente el 60% de las neuronas dopaminérgicas de los pacientes han degenerado ya, con lo cual, claro, también por mucha levodopa que administremos, mejoramos la vida del paciente, pero llega un momento en el que eso no es efectivo. Pero es lo único que tenemos y, como digo siempre, bendita levodopa. O sea, es que gracias a la levodopa estamos como estamos. Pero al fin y al cabo esta levodopa se descubrió hace muchísimos años y de eso estamos viviendo actualmente a la hora de tratar a los pacientes. No ha habido grandes descubrimientos que hayan permitido, bueno, pues, desarrollar nuevos fármacos. Es cierto que ahora está todo muy encaminado también a la identificación de biomarcadores, sobre todo en líquidos, biomarcadores en sangre, por ejemplo, o en líquido cefalorraquídeo. ¿Esto qué es? Lo que sea, proteínas o lo que se te ocurra, que nos indiquen que esa persona, y además con la mayor anterioridad, con la mayor antelación posible, que nos indiquen que esa persona puede desarrollar Parkinson dentro de X años. Si vas a desarrollar o van a empezar los síntomas más graves cuando tengas, normalmente suele ser a partir de los 60 años, porque es una patología muy relacionada con la edad. Entonces, si vas a desarrollar esta patología con 60 años, pero con 40, que ya se podría saber, hay determinados biomarcadores que nos indican que tú la vas a tener. Es cierto que no tenemos un tratamiento, pero igual, pues bueno, puedes modificar o te puedes concienciar en tomar determinados hábitos que hagan que la enfermedad aparezca mucho más tarde o que luego cuando aparezca vaya mucho más lento.
Bueno, al final eso es un dilema ético y además aparecen muchas patologías neurológicas de Parkinson hasta Huntington.
Eso es.
Que iba a preguntarte sobre este tema del diagnóstico precoz. Muchas veces hablo del tema de la anosmia, de la pérdida de olfato que hablaste antes. Esto en la práctica no se usa, ¿no? Y bueno, por un lado, si se usa o no, que no.
No.
Y por otro lado, que ¿por qué? ¿Por qué se pierde el olfato?
Pues tampoco está muy claro. Es verdad que es cierto que se mueren las neuronas dopaminérgicas. Al final el daño se extiende a otras regiones del cerebro, pero no está muy claro por qué se produce esta anosmia. Aparte de que la anosmia es un síntoma muy general, muy común de muchas patologías y muchas alteraciones. Entonces, bueno, siempre se comenta, ¿no?, que una de las cosas que tienen los pacientes de Parkinson es anosmia, pero no es característico de la enfermedad. De hecho, no tiene valor diagnóstico para la enfermedad de Parkinson. Si tienes anorexia, nadie te va a diagnosticar Parkinson.
Vale. Y la causa se desconocerá, pero ¿sabemos si hay factores de riesgo, alguna cantidad de factor de riesgo genético?
Bueno, lo que realmente son muchos factores. Esta enfermedad se llama multifactorial porque son muchos factores que intervienen o que interaccionan a la vez. Hay cierto riesgo genético, es decir, hay una predisposición genética a desarrollar Parkinson. Y es cierto que se han identificado varios genes que están asociados con un mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la mayoría de los casos de Parkinson son hereditarios, ni se puede explicar el Parkinson solo por causas genéticas, ¿no? Hay factores ambientales, y esto también está súper estudiado, sobre todo los pesticidas que se usaban en determinado momento de la historia con tratamiento agrícola, ¿no? Entonces es verdad que determinadas comunidades agrícolas que utilizaban pues, pesticidas, herbicidas, sobre todo ricos en metales pesados, las personas que utilizaban esos herbicidas o esos pesticidas desarrollaban mayor, o sea, tenían mayor incidencia de Parkinson, ¿no? Con lo cual, estos pesticidas estaban produciendo esa muerte de neuronas de Parkinson. También está muy relacionado con la inflamación del tejido cerebral, como te decía antes, si la inflamación no cesa, si la inflamación es continuada en el tiempo, y también hay mucho estrés oxidativo, es decir, hay muchas moléculas, muchas especies reacciones del oxígeno, etcétera, que lo que hacen es producir daño, producir inflamación. Si esa inflamación es continua, bueno, pues también eso contribuye a que desarrolle Parkinson. Cada uno de estos factores por separado no son indicativos. Igual los ambientales, sí, pues los ambientales está súper descrito. El factor, el paraquat, no sé si es una paraquat, la rotenona, bueno, pues todos estos pesticidas. Pero claro, al final es una interacción de todos ellos, con lo cual es complicado. A día de hoy no se conoce exactamente cuál es la causa del Parkinson.
Entiendo. Bueno, pero antes dijiste que si te lo diagnosticasen a los 40 años se podría hacer X cosas, ¿no? Entiendo como estilo de vida o qué.
Al final es estilo de vida. Esto es cuando hablan. Bueno, ya que dices esto, lo comento por si alguien lo. Ahora que estamos en la época de los bulos y de que aquí puedes decir la mayor burrada y la gente se la cree. Bueno. Hay estudios que están ahora mismo investigando si determinados factores pueden proteger frente al Parkinson. ¿Factores como qué? Pues como la cafeína, como el tabaco o como el consumo moderado de alcohol. Por eso hablo de los bulos. Quiere decir que nadie ahora se justifique diciendo, no, es que hay un estudio que dice que el tabaco protege frente al Parkinson, pues venga, voy a empezar a fumar. O es que el alcohol, el consumo moderado de alcohol, protege frente al Parkinson. Esto es un disparate. Hay estudios ahora mismo en marcha que están viendo si esto es cierto o no. Tampoco sé qué valor tiene este tipo de estudios, puesto que yo jamás recomendaría, bueno, fumar por supuesto que no, y ni siquiera un consumo moderado de alcohol. O sea, el alcohol siempre es tóxico, siempre. Con lo cual, si de alguna manera pudiera proteger las neuronas dopaminérgicas en Parkinson, ya te digo yo que lo que te da por un lado te lo va a quitar por otro. Entonces al final vas a tener una serie de problemas de salud que no sé si merecen mucho la pena, ¿no? Esto lo digo por si alguien ve o oye este tipo de estudios, pues que no me diga, vale, bueno, pues venga, ahora con el tabaco y el alcohol se nos soluciona el Parkinson. No, lo mismo con la cafeína. Parece ser que la cafeína tenía un efecto protector los consumidores de proteína de cafeína, perdón, para desarrollar. Al final, lo que nos vale es realmente lo de siempre. O sea, es que esto es un topicazo, pero es completamente cierto. Todo lo que sea bueno para tu corazón va a ser bueno para tu cerebro. Entonces, al final, es un estilo de vida saludable, que es comida rica en antioxidantes, comida saludable. Encima, los españoles tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea, a la que hacemos bastante poco caso y que es la
En
mejor
teoría,
para. Sí, por eso que le hacemos bastante poco caso y realmente es la mejor para cuidar nuestro sistema cardiovascular. Y a la larga, o sea, también nuestro cerebro y sobre todo la actividad física. Si vas a desarrollar Parkinson, lo vas a desarrollar igualmente, pero no es lo mismo que desarrolles la enfermedad o que te la diagnostiquen y que tengas una mala calidad de vida a que tengas una buena calidad de vida porque tienes una alimentación saludable y haces deporte. Eso al final, todos son cosas que suman, ¿no? Para luchar contra la enfermedad, aunque la vayas a padecer igual.
Hay otro tratamiento, aunque, bueno, sí, otro tratamiento que normalmente la gente desconoce y que a mí me impactó muchísimo cuando lo vi, que es el tema de la electroestimulación, que, bueno, por poner un poco en contexto así, para la audiencia, Te meten un pequeñísimo electrodo en una parte muy concreta del cerebro y no es que te cure del Parkinson, pero te alivia los temblores, ¿no? Así resumiéndolo. Y es realmente alucinante, vamos, y aquí en mi hospital, en el Virgen del Rocío de Sevilla, se hacen decenas de cirugías de este tipo y es apagar o encender un botón, diciéndolo mal y pronto, y irse de un modo muy alucinante los temblores.
Sí. Esto se empezó a hacer hace tiempo y se sigue haciendo, como dices tú. No sabía que se hacía tanto, por ejemplo, allí en Sevilla, pero exactamente consiste en suplir ese déficit de dopamina, bueno, pues con pequeñitas, digamos, descargas eléctricas, que lo que hacen es que estimulan determinados núcleos para controlar esos movimientos. Es que incluso ahora vamos a más, esta técnica se está mejorando, porque esto se sigue investigando para mejorar. Y ahora se incluso están consiguiendo hacerlo a través de ultrafrecuencias. Es decir, ya ni siquiera sería necesario introducir un electrodo, sino con frecuencias que te aplican en determinadas regiones, consiguen que esa frecuencia se transmita al interior del sistema nervioso y disminuye los temblores característicos de la enfermedad. O sea, es que todo esto sigue en desarrollo y cada vez se mejora más. En este caso que te estoy contando, se evitaría la parte quirúrgica. O sea, que bueno, parece que en ese sentido se sigue avanzando.
Qué bueno. Quería preguntarte sobre, también sobre el tema de la investigación, ¿por qué está tan parado? ¿Por qué crees tú y que has hablado tú con tus colegas de por qué no se avanza realmente, como dices tú, que casi que se vive de las rentas y pasa un poco similar con el Alzheimer, ¿no? Por decir a lo mejor una patología muy cercana, ¿cuáles son las barreras para que no se avance?
Totalmente. Es que todavía en el Parkinson vamos adelantados, gracias a la levodopa. En el Alzheimer ya sí que estamos, bueno, últimamente parece ser que ha habido algún fármaco que parece que es efectivo, en el sentido que en el caso del Alzheimer diluye las placas de proteínas que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Bueno, en el caso del Parkinson es que son muchísimos factores los que intervienen. Entonces, al final es muy complicado controlarlos todos. Yo antes te comentaba de las dianas que nosotros, las dianas celulares que nosotros estamos investigando. Muchas de ellas protegen a las neuronas, pero claro, la inflamación sigue ahí. Y la inflamación sigue ahí porque tienes también acumulación de placas de proteínas que lo que hacen es que están activando el sistema inmune y provocando esa inflamación. Normalmente nuestro organismo está diseñado para, bueno, se producen proteínas anómalas, repararlas, ¿no? O se acumulan proteínas, esas proteínas se diluyen, se deshacen y se puede reparar el daño. ¿Qué es lo que pasa en estas enfermedades? Que esas proteínas se acumulan y se acumulan. Y se acumulan y provocan inflamación. Y la inflamación provoca la muerte de las neuronas. Pero la propia muerte de las neuronas también provoca inflamación. Y la inflamación vuelve a matar a las neuronas. Entonces, al final, es todo tan complicado que, volviendo al tema, nosotros, por ejemplo, encontramos una diana celular que consigue proteger a las neuronas. Pero es que sigue habiendo inflamación. Entonces, por mucho que yo proteja las neuronas, si el tejido nervioso sigue inflamado, es que al final es complicado, ¿no? Así con todo. En los modelos in vitro e in vivo que nosotros utilizamos, es imposible reproducir todos los aspectos que ocurren en la enfermedad de Parkinson en humanos. Puedes reproducir algunos solo, pero todos a la vez es muy complicado. Entonces, todo esto dificulta mucho el hecho de identificar o de tener nuevos tratamientos para mejorar la enfermedad de Parkinson. Volviendo, por ejemplo, haciendo una analogía con el tema del Alzheimer, pasa lo mismo, se acumulan una serie de proteínas que provocan inflamación. Estos nuevos tratamientos que se han oído últimamente en los medios de comunicación, lo que parece que hacen es que con determinados anticuerpos diluyen esa proteína que está provocando inflamación. Que está muy bien, pero diluyes esa proteína y todos esos restos, ¿quién los saca de ahí? Ese es otro de los problemas que hay. Entonces, claro, es que son tantísimas y tantísimas las cosas que intervienen en el desarrollo de estas enfermedades que es imposible atajarlas todas. Volviendo al mismo ejemplo, al de la neurogénesis, pues igual yo puedo estar fomentando la neurogénesis y que las neuronas dopaminérgicas sustituyan a las que se están muriendo, pero si hay algo ahí continuamente que las está matando. Es que por mucho que yo intente reponerlas, llega un momento en que eso no va. El nicho neurogénico, o sea, la zona neurogénica donde se producen esas nuevas neuronas, se agota. Entonces, probablemente no se pueda seguir indefinidamente produciendo nuevas neuronas. Son muchísimas cosas que al final dificultan el desarrollo de un fármaco. Por no decirte que, por ejemplo, en la experimentación básica que se llama con modelos in vitro, es decir, con células o con animales, muchas veces obtenemos unos resultados espectaculares. que luego los trasladamos a ensayos clínicos con humanos y no vemos absolutamente nada, o sea, no tiene nada que ver ni vemos el mismo efecto. Entonces, bueno, todo esto contribuye a que no tengamos todavía ningún tratamiento efectivo.
Parece que la causa raíz está un poco en la neuroinflamación, ¿no? Aunque a su vez la causa de eso será pues al final una alteración genética, imagino yo.
Sí, bueno, lo que pasa en estas patologías la parte genética realmente es muy poca.
Digo genética, no hereditaria, o sea, quiero decir, algún cambio.
Es que tampoco se sabe, tampoco se sabe. También hay teorías que apuntan a que hay una relación entre nuestra microbiota y intestinal y, bueno, pues ese daño que se produce o que se transmite ese daño a través de los terminales nerviosos que se puede transmitir al sistema nervioso central. Es que es otra de las muchas teorías que hay, entonces no lo sabemos.
Bueno, José Ángel, antes de ir, te recomiéndanos, creo que te lo comenté, me gusta preguntarle algún podcast que te guste, algún libro, un cómic,
Pues mira,
una peli.
libros, yo os recomendaría cualquiera de Oliver Sacks. Yo sé que esto
Te lo iba a decir antes, al hablar de la levodopa y tal.
es un clasicazo, Oliver Sacks, pero es que de verdad que es un neurólogo al que merece mucho la pena leer porque, bueno, sus libros son muy bonitos. Hay un libro en el que habla precisamente de esto, te cuenta las historias de sus pacientes, los síntomas que tenían, bueno, pues que, no sé, no os destripo más, no os digo más, porque merece la pena leer a Oliver Sacks. Y de hecho hay una película que se llama Despertares, protagonizada por Robin Williams y Robert De Niro. Robin Williams y Robert De Niro, precisamente que cuenta la historia de Oliver Sacks. Despertares, es antigua ya, ¿eh? De 1980 y algo, que a mí me gustó, merece mucho la pena. Algo un poco más modernito, pues está Amor y otras drogas, que está protagonizada por Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal, que precisamente cuenta la historia de, pues eso, chico conoce a chica y resulta que al final la chica desarrolla Parkinson y ya no os digo más, porque también, y bueno, él trabaja además para una farmacéutica, pues lo podéis ver porque es interesante. Y luego hay un cortometraje que se llama Bailas Papá, que también me gusta mucho, que precisamente es de una hija cuyo padre tiene Parkinson, y esta es una de las terapias que también se hacen y que vienen bien, que es el hacer meter a su padre en clases de baile. No se va a bailar con el padre, porque al fin y al cabo tú vas a tener esas alteraciones motoras, pero bueno, si haces una terapia con fisioterapeutas, te mueves y demás, pues eso siempre va a tender a disminuir, a que tengas una calidad de vida mucho más adecuada, ¿no? O sea, mucho mejor. Se llama Bailas Papá. Y por último, un documental que se llama Seiken. En español titulado algo así como Viaje a la mente de un enfermo con Parkinson o algo así, que cuenta el caso real de Paul Schroeder, que fue diagnosticado justo con Parkinson súper prematuramente después de graduarse, y bueno, cuenta un poco como toda la historia de este chico y de cómo vivió los síntomas, en fin, el tratamiento al que se sometió después, y bueno, me parece que pueden ser interesantes.
Bueno, muchas gracias, José Ángel. Un placer tenerte por aquí.
Pues nada, un lujo que me hayáis llamado. Muchas gracias por la invitación.